Hola mujeres, bienvenidas a un nuevo podcast de Silly Razzfem. Hacía mucho tiempo. Este tiene un formato un poco distinto a los que estamos acostumbradas porque básicamente soy yo andando por el campo contándoos un poco sobre autoconciencia, sobre los grupos de autoconciencia. Y bueno, vais a ver que no he editado nada porque estoy muy hasta arriba. Y simplemente la charla que os he dado la he puesto tal cual y en Anchor en la edición mínima. Pero bueno, creo que os va a gustar. Espero que lo llevéis bien el formato este tan minimalista. Y quiero que sepáis que vamos a empezar a retomar otra vez un poco el podcast de vez en cuanto yo tenga un poco más de tiempo. Y que la semana que viene, no, el mes que viene, tendremos un episodio sobre cannabis, por fin, que ya lo hemos anunciado algunas veces que lo íbamos a tener. Entonces, si alguna queréis mandarnos vuestras preguntas, vuestras sugerencias sobre este tema, estamos abiertas y os iremos diciendo más en redes sobre lo que vamos a tratar y sobre un poco cómo podéis participar. Gracias por estar aquí una vez más y bueno, si me estáis escuchando desde Spotify, que sepáis que bueno, que la mayoría de los episodios de este podcast están en iVoox, los podéis buscar allí y intentaré pasarlos todos a Spotify, pero cuando tenga el tiempo y las herramientas para hacerlo, que creo que va a tardar un poco. Muchas gracias por estar aquí, espero que os guste el episodio. Bueno, hola. Me he tomado un descanso y he decidido pues ponerme a hablar mientras camino, ahora que puedo caminar bastante. Y bueno, como he escogido hacerlo por la carretera, que es donde más fácil es, que me cruzarán coches. Oh, llevaba un tiempo preparando contenido y preparando no solamente divulgación, sino poner en práctica grupos de autoconciencia, algo que bueno, que llevábamos planteando varios grupos en los que he estado durante años intentando promover los grupos de autoconciencia, porque cuando empecé a formarme en feminismo radical vi que era una estructura básica para conseguir el feminismo radical y que de hecho es como se consiguió movilizar realmente la toma de conciencia feminista en los 70. Entonces, llevaba un tiempo trabajando algunos textos de autoconciencia, he puesto algún grupo en marcha, que algunos lo conoceréis, y pues quería contaros un poco más porque creo que hay muchas concepciones mal sobre los grupos de autoconciencia o que las mujeres los nombran, pero tampoco tienen demasiado claro en qué consisten, ni cuáles son sus objetivos, ni nada. Y algunas veces incluso, como suele pasar en el activismo que estamos haciendo en redes, parece perjudicial el no haber separado a investigar, a reflexionar, que sé que es un poco difícil para las que no tienen acceso al inglés, pero creo que es importante que lo hagamos. Entonces, ¿qué son los grupos de autoconciencia? ¿Cómo nacen? Bueno, estoy paseando y voy a tirar de memoria. No tengo los textos delante, no he hecho ningún esquema. Estos son pensamientos que considero que deberían materializarse y divulgarse. Y por eso pues ahora los he hecho de manera rápida, como si los hablara con una amiga, una compa, lo que sea. Porque muchas veces me veo hablando temas que son muy importantes, teniendo conversaciones. Lo paro cuando me pasa un coche. Teniendo conversaciones muy nutritivas, muy esclarecedoras con amoras. que realmente es como a mí me gusta hacer el feminismo en diálogo, pero después se pierden, ¿no? Por eso también me gusta que cuando grabo podcast no sea así, sino que sea con alguna mora invitada, que podamos generar conversación. Pero claro, siempre la relación, el tú a tú, el diálogo al final es lo que nutre a una y lo que nos hace, considero yo, crecer en nuestras concepciones, ¿no? Bueno, no sé qué os iba a decir con esto. Voy a marcar. Los grupos de autoconciencia. En los grupos de autoconciencia hay un texto muy bueno de Kathy Sarah Child, que si no recuerdo mal se llama Consciousness Rising, A Feminist Weapon, o Tool, I'm not sure, perdón, no estoy segura, es como lo que nosotras llamamos los grupos de autoconciencia. Voy a empezar por ahí, voy a empezar por el problema que tengo con la traducción de autoconciencia. Autoconciencia nos suena algo psicológico y sin embargo quizás el concepto original en inglés y cómo se movía, además de pues en el contexto feminista y de los movimientos sociales implícitamente políticos, que no tiene por qué ser algo político la autoconciencia en un sentido psicológico, tiene otra concepción muy distinta como lo usamos nosotros. A ver, autoconciencia en psicología es conciencia de una misma, y evidentemente cuando hablamos de la toma de conciencia, que podríamos hablar en realidad consciousness rising, que es como se llama en inglés, que evidentemente es en Estados Unidos donde empezaron estos grupos, aunque quizás las mujeres en otras partes han hecho actividades parecidas, pero poniéndoles la conciencia e intencionándolo y tal, se empezaron en Estados Unidos. Como os digo, lo cuenta Kathy Sarah Child, que formaba parte de uno de esos grupos, el de New York Radical Women, creo que era, sí, os hablo todo de memoria. Bueno, en ese grupo estaba Firestone, Shulamit Firestone, estaba Pete Millett, estaba Carol Hanisch, estaba en Coet, había un montón de mujeres que hicieron pues un montón de divulgación y de teoría feminista increíble, y lo hicieron a través de los grupos de autoconciencia, ¿no? Entonces, los grupos de autoconciencia, lo sigo diciendo así porque en España, pues la poca tradición que hemos tenido de ellos, se han llamado así, pero como os decía, en realidad consciousness rising es aumento de conciencia o elevación de conciencia, ¿no? Que puede sonar más quizás algo yogui o algo más espiritual el concepto, ese sentido, pero realmente es un concepto político, porque lo primero que ellas plantean es que no se debe quedar la conciencia que aumentemos, el poner el foco, el tomar la conciencia, ¿no?, sobre un tema que nos afecta a las mujeres, no se debe quedar en el grupo. Entonces, ¿qué significa eso? Que aumentar la conciencia no solamente era la de ellas, sino querían aumentar las de todas las mujeres posibles. Por eso se forman estos grupos que, digamos, que radicalizan a las mujeres que lo conforman a través de la reflexión conjunta, y esos resultados, convertidos en teoría y en prácticas, ellas los externalizan para que esa conciencia llegue a más mujeres. Bueno, eso es fundamental en el movimiento feminista, y personalmente llevo años diciendo que a ver por qué no lo estamos haciendo ya, y a ver por qué no es eso lo primero que nos hemos puesto a hacer. Bueno, tengo una idea muy clara de por qué no es eso lo que nos hemos puesto a hacer, y os la voy a decir. La idea muy clara es que aquí estamos a personalismo puro y que parece que el feminismo, la inmensa mayoría, lo tomamos como una oportunidad para, sobre todo en lo referente a las redes sociales, como una oportunidad para tener una imagen de una misma, darse un logro, un mérito, etcétera, y llevarse un rédito antes que realmente aumentar entre todas la conciencia. ¿Sabéis? Hay unas estructuras verticales que lo que pasa es cuando además hay grupos en los que se comparten ideas y tal, o bien el grupo supuestamente horizontal se queda las ideas para sí, pero de una manera que, bueno, que creo que algunas hemos experimentado ya, que al final acaban derivadas o atribuidas a las supuestas mujeres relevantes del grupo, de algún sentido, porque vamos a hablar claro, en nuestra supuesta cuarta ola solo hay dos tipos de mujeres a las que se le está dando rédito, bien influencers o bien mujeres de la academia que ya supuestamente tenían algún tipo de autoridad y están instauradas. Y las ideas que se produzcan en el movimiento claramente acaban atribuidas a alguna de ellas o se las apropian. Bueno, sin pelos en la lengua hoy. Y bueno, y eso no es el modelo para nada de los grupos de autoconciencia, donde se firmaba cuando se hacían producciones por todas, se nombraba a las integrantes y sobre todo se hacían acciones para concientizar más mujeres, para aumentar más la conciencia. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Yo veo muy claro el por qué no promover estos grupos, algo tan básico que se nombra y que nadie pone en claro qué es, que son los grupos de autoconciencia. ¿Por qué no los estamos estableciendo? No es difícil establecerlos. ¿Por qué en lugar de eso se hacen supuestos grupos horizontales que tienen este carácter de mantener autoridades? ¿Cuándo nos vamos a quitar la jerarquía, no? ¿Cuándo, aunque sea una jerarquía servil, hecha del fanatismo? Bueno, lo sigo preguntando y creo que todo esto va en detrimento de todas. No es que vaya en beneficio de algunas, es que va en detrimento de todas. Y eso es lo peligroso, cómo estamos fallando realmente a la posibilidad de una movilización real de las mujeres por nuestra liberación. Entonces, los grupos de autoconciencia, ¿en qué consisten? Bueno, creo que ya os he dado alguna pincelada, empezando porque son horizontales, ¿no? Esa horizontalidad lo que hace es que sirve para que todas expresen sus reflexiones, sus ideas, su concepción, ¿no? Así es como se genera la teoría feminista, porque el conocimiento de las mujeres es algo que está semánticamente, epistemológicamente prohibido, borrado de la cultura de los hombres. No tenemos un lenguaje para expresarlo, no tenemos una significación de lo que nos pasa, no podemos ponerlo en palabras, no podemos darle un sentido, y si somos capaces de decirlo, hay un montón de categorizaciones y de concepciones, de, vamos a llamarlos, prejuicios ya establecidos en nuestra contra para deslegitimar todo lo que tengamos que decir. Entonces, creo que esto ya lo sabemos todas, las que hemos tenido un poquito de contacto con el feminismo, las que hemos tomado un poquito de conciencia, que lo que tenemos que decir con el feminismo, lo que queremos decir con el feminismo, va radicalmente en contra de lo que nos dice la cultura general, de lo que nos dicen las narrativas de los hombres. Entonces, ¿de dónde sacamos lo que tenemos que decir? Pues lo sacamos de la experiencia propia. Lo sacamos de nosotras tener una empiria, un conocimiento real, material, de nuestra vivencia, de qué es lo que está pasando, y que muchas veces no lo podemos poner en palabras porque no lo hemos teorizado, etcétera, pero tenemos experiencias que son mayormente compartidas, que vemos, tenemos ahí un dato de la realidad que se nos niega categóricamente de manera externa. Pero de manera subjetiva tenemos acceso a cuál es la vivencia real de las mujeres, pese a lo que digan los hombres, que es nuestra vivencia. Entonces eso tiene un valor brutal, un valor que es desde el que construimos. Desde ese poder contar una, cómo vivimos un problema, ¿no? The problem that has no name, que decía Betty Friedan, ¿no? Hay un malestar en las mujeres y no podemos ponerle nombre. Sí se le pudo poner nombre. bueno, Marilyn Fry hace un chiste con eso. Bueno, la cosa es, le podemos poner nombre a través de contar nuestra experiencia, ¿no? De de decir, oye, está pasando algo, claro que está pasando algo, y cómo lo vive cada una. Los grupos de autoconciencia, había distintos modos de plantearlos, ¿no? Pero básicamente era ese compartir la reflexión de la experiencia sobre algo, ¿no? Sobre una opresión, sobre un tema que veíamos que nos afectaba y que no se puede hablar o que realmente vemos que no tiene una reflexión hecha en nuestra cultura, que no tenemos palabras para ello y es algo que queremos pensar, ¿no? Y bueno, el texto de Casey Sarah Child lo leí después de empezar nuestros dos primeros grupos de autoconciencia, los que estoy participando ahora, y me resultó muy interesante que ella contaba como la primera mujer que planteó el concepto de aumentar la conciencia, ¿no? De elevar la conciencia. Ella cuenta en ese texto cómo esta mujer plantea que ella que cree que es fundamental que eleven la conciencia, ¿no? Que es como se iniciaron los grupos de autoconciencia a través de esa idea que propone esa mujer, ¿no? Y cuenta cómo lo que quería empezar a aumentar la conciencia era en cómo le afectaba la feminidad o el tener que sentirse atractiva, querer sentirse atractiva, etcétera. Y me ha sorprendido mucho que es de las primeras cosas que nos han salido, o sea, la autopercepción, las exigencias desde la feminidad, en este aspecto, ¿no? De la autoimagen físico, ese requerimiento, ¿no? De un actuar y de un parecer de los roles, nos han salido lo primero, lo primerísimo, ¿no? Cómo estamos cortadas por ahí. En los dos grupos que hemos iniciado. Entonces me parece que realmente tenemos muchísimo, muchísimo que tratar de algo que parece que en el feminismo lo tenemos ya más que dado por hecho, esto de abolición del género, sí, pero seguimos todas rodeadísimas de la feminidad y sin examinarla. Y fijaos, cuando las mujeres nos ponemos y decimos que tenemos que hablar entre nosotras, sobre qué tenemos que tomar conciencia, sobre qué tenemos que elaborar más. Y nos sale esto, que parece que damos todas por sentado, pero qué va, lo tenemos súper metido adentro. Bueno, eso como anécdota. Espero que más o menos, bueno, lo que os decía, cogemos una idea, cogemos un aspecto de nuestras vidas o de nuestra vivencia o que hemos detectado con el feminismo, que pasa algo raro, ¿no? Que eso no refleja realmente, que no tenemos una idea clara desde nosotras, ¿no? Eso de hacernos sujeto político, en el feminismo las mujeres también nos hacemos sujeto de definición, ¿no? Y entonces empezamos a definir nosotras la realidad, no coger las definiciones que nos vienen hechas. Y es fundamental entonces reunirnos entre nosotras, no desde un delirio personal, individual, sino desde un nosotras y empezar a definir algo que le haga justicia a nuestra experiencia y no que sea una imposición discursiva de los hombres, ¿no? Y bueno, pues viene hecho, viene esta herramienta tan, tan maravillosa, tan útil que son los grupos de autoconciencia. Y los grupos de autoconciencia, entonces una planteaba el tema, podía traer lecturas, podía haberlo preparado un poco, traía una reflexión sobre algo de lo que se había dado cuenta, que eso, que es lo que teníamos que poner conciencia, y ahora todas las mujeres del grupo empezaban a aportar sus reflexiones, ¿no? Puedo decir empezamos, porque lo estamos haciendo, y quiero que muchas lo hagáis, eso es también lo que pretendo con esto, que toméis las herramientas y que empecéis a hacer grupos de autoconciencia todas, porque es como se logra realmente. Sé que habemos muchas que intentamos como teorizar entre amigas y tal, pero siempre están estas estructuras que os comento que parece que nos deslegitiman el pensamiento, la elaboración y no. Y esto de que es muy importante formarse en la teoría, evidentemente, pero estas mujeres cuando empezó el feminismo de la segunda ola, si bien ellas mismas cuentan que era una pena que hubieran perdido muchísima información de las mujeres que vinieron antes que ellas, porque las borró el patriarcado, porque las mujeres no les siguieron dando el espacio que deberían. También se hablan de algunas mujeres, pues que las propias feministas, por ser más radicales, quizá las dejaron de lado. Bueno, no me voy a meter en las surrajistas, porque es que la verdad es que los nombres me lían un montón. pero eso, que claro, que está muy bien, está perfecto que estemos leyendo teóricas. Después, muchas veces nos encontramos que las teóricas que no habían leído otras teóricas, al final acaban haciendo teorías parecidas, porque que es la experiencia de las mujeres, más bien, es compartida en muchos ámbitos, ¿no? Y podemos llegar a conclusiones parecidas. Por eso funcionan estos grupos de autoconciencia. Entonces, nosotras particularmente pienso que además estamos en un momento bastante particular, bastante peculiar del patriarcado. Tenemos que teorizar desde nosotras también, pero teorizar de verdad, no hacer eslogans, ideas fáciles no revisadas que están pasando mucho, tomar concepciones y dogma. El feminismo dice esto, no. He visto cada cosa que tenía tan poca profundidad. Tenemos que abrir los debates, y bueno, y eso pasa por esta autoconciencia. Entonces, una vez que una mujer plantea la idea que tiene, el tema que se va a tratar en esa sesión, el resto de mujeres dan su opinión, y puede ser o mediado ya establecido, que van a pasar una por una y todas tienen que hablar diciéndolo. Eso es algo que empezó a establecerse después, más tarde, en algunos grupos, o simplemente como una requiera a la reflexión, ¿no? Como vaya saliendo. ¿Y qué pasa? Que esto no se queda aquí, no es solamente una charla. Los grupos de autoconciencia, lo primero que hacían era decir, como os estaba contando antes, que tenían que tener una función y que lo que se reflexionase no se podía quedar en los grupos. Entonces, si no se puede quedar en los grupos, ¿qué es lo que hacían? Pues empezaron a hacer acciones, como por ejemplo, para aumentar la conciencia de la industria de la belleza, de no solo de la industria, sino de la imposición de la belleza como algo tan opresivo que es, ¿no? Pues se fueron a Miss América, ya sabéis, a denunciar y a quemar sujetadores y maquillaje. Perfecto, ojalá hiciéramos eso más. Y lo primero que hicieron, por ejemplo, estas mujeres de New York Radical Women, creo que es, y lo voy a revisar y os lo voy a poner seguro en los comentarios, es hacer una revista. Hacer una revista les daba independencia del discurso, de publicación, ¿no? Nadie lo media. Ahora veo que en el movimiento estamos cayendo en cosas tan horribles como buscar ratificación de lo establecido, ¿no? Del establishment, vamos a ver, claramente. Porque a mí me dio mucha pena que cuando yo empecé a acercarme al feminismo había una revista independiente de mujeres feministas que era pequeña, era modesta, pero estaba ahí y estaba funcionando, y claro, era voluntaria. Pero nadie arrimó el hombro, parece ser. Y ese proyecto se dejó bastante caer, y las mujeres que publicaban, que da mucha pena también que solamente se publique a las mujeres, pues que ya tienen una posición, o que vienen con un título por delante, o que ya se les ha dado una ratificación en el sistema, de algún modo, esas son las que se publican, y al final seguimos en ese orden de prioridades y de rangos y de validación, que es, pues nada, a un medio grande donde publican hombres, donde dirigen hombres, donde los hombres deciden, donde el título te lo va a poner un tío seguramente. Bueno, y eso es lo que no pasaba en la publicación, en la edición independiente feminista. Eso no pasaba. Esa es la función de hacer una revista, no solo sacar las ideas, que ahora tenemos redes sociales, es verdad. ¿Y qué es lo que nos está pasando con las redes sociales? Cuando no hay una colectividad, cuando no hay una toma de decisiones, más que una colectividad, una comunidad que va a esa reflexión y evita el personalismo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que nos volvemos todos un producto de la popularidad, el sistema de estrellas, que de Femstars, que decimos ahora, ¿no? Que denunciaban las radicales inglesas. No sé, me parece que hay una diferencia entre que tenemos capacidad de sacar nuestras ideas y de difundirlas, sí, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Sin una elaboración, como os decía antes, ¿no? Eslogan. Eslogan, personalismo, etcétera. Eso no pasa con los grupos de autoconciencia porque además, como os digo, están llevados no solamente a decir y a apropiarse, digamos, una autoridad, un ¿cómo lo digo? Una supuesta legitimidad, y que al final la legitimidad que tenemos ahora, ¿qué son? ¿Seguidores o títulos? muy contrario a lo que era el movimiento feminista radical y muy contrario a de dónde se saca realmente la conciencia feminista. La conciencia feminista no se saca ni de una universidad, o sea, nunca de una universidad. Adrienne Rich lo denunciaba. Lo que te mete la universidad va a ser siempre desde el patriarcado, va a ser siempre para automantenerse el sistema. O sea, bueno, y tampoco va a ser esto que estamos haciendo algo de masas. Nunca va a ser un discurso fácil, nunca va a ser un discurso fácil de tomar. Nunca va a ser algo que aplaudan muchas mujeres. Lo radical no entra con facilidad, porque tienes que quitarte toda la estructura que tienes encima. Lo radical hay que trabajarlo y hay que sufrirlo un poco también. Pero vamos, sufrirlo entre nosotras, que es un sufrimiento catártico. Pero bueno, lo que os decía, entonces para eso sirven los grupos de autoconciencia, para no ser una publicación superficial. Es que estamos viviendo la superficie, lo que Mary Daly llamaba el foreground, lo estamos viviendo en nuestro movimiento, y ahora que estamos encerradas con el COVID más, lo estamos viviendo al extremo con esta cultura de la inmediatez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Organizarnos, organizar grupos de autoconciencia en los que, por favor, trabajemos también los conflictos que hacen que queramos censurar la vivencia de unas de las otras. Cuando todas las vivencias es de donde tenemos que sacar la información, lo que nos va a hacer realmente llegar al fondo de la cuestión de cuál es la realidad de las mujeres más allá de lo que nos han dicho los hombres. Y no va a ser una que ya esté consensuada, no va a ser una que ya tengamos todas muy claras, no, no, no. Si lo tenemos todas muy claras, ahí tenemos que ver un problema. Porque el conocimiento que tenemos la mayoría en el lenguaje, en lo cotidiano, en las dinámicas, todo eso está plagado de condicionamiento patriarcal. Y me podéis decir las intuiciones que queráis, después lo vemos en la práctica. Y las lesbianas que llevamos, muchas de nosotras, amando a las mujeres, acercándonos desde una intuición muy profunda a las unas a las otras, sabiendo, sintiendo que es ahí donde se puede construir, aún así estamos rotas por el patriarcado. Estamos infectadas todas. Y la conciencia realmente no es algo discursivo. La conciencia hay que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica para cambiar en las dinámicas relacionales. Es que veo a mujeres llenarse la boca de relatos feministas mientras hacen en su día a día absolutamente lo contrario de lo que pregonan. Y es absurdo. Te puedes saber toda la teoría que tú quieras. Puedes saberte eso, los eslóganes. Puedes ir diciendo misa. Pero después, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo peor es que podemos estar haciéndolo todas, eso de decirnos que sí, la sororidad, etcétera, etcétera, pero ¿qué estamos haciendo entre nosotras? Ya sabéis que yo estoy muy indignada con muchas prácticas del supuesto movimiento feminista, y creo que es fundamental que lo hablemos, ¿no? Y bueno, entonces, los grupos de autoconciencia, como os digo, sirven para eso, para centrarnos en tomar una conciencia de manera no individual, sino, voy a decir, colectiva, aunque no hablemos de que las mujeres somos una colectividad, porque es verdad, estamos súper fragmentadas, pero es que si nuestra conciencia va a ser meramente individual, no vamos a estar haciendo un feminismo, vamos a estar haciendo un solipsismo, un existencialismo, cada una sabrá, pero tenemos que poder compartir, tenemos que poder ver hacia dónde nos encaminamos conjuntamente, y si no va a ser algo conjunto, pues no sé, ¿para qué lo estamos haciendo? Cada una lo suyo, ¿no? No sé, yo creo que tenemos que hacerlo por todas, no solo por cada una, por cada una, no sé, ahí os lo dejo. Y bueno, ¿qué utilidad, qué sería lo relevante, lo que podemos hacer, ¿no? Para los grupos. Ah, bueno, no, más bien, os voy a explicar más bien. Bueno, yo os voy a explicar entonces de todas las concepciones que tenemos, porque creo que va a ser más ilustrativo, que no es un grupo de autoconciencia. Que no se hace en un grupo de autoconciencia, porque la estamos cagando algunas hablando de grupos de autoconciencia, cuando específicamente se dijo que no era eso. Hay un montón de psicólogas indignadas conmigo por haber tocado alguna vez el tema de los grupos de autoconciencia, explicando cómo decían ellas, también por la traducción que hice de Lesbian Ethics, explicando cómo las mujeres, o sea, porque estas mujeres, las que iniciaron los grupos de autoconciencia y las que los llevaron a cabo, sufrieron, digamos, un ninguneo cuando se empezó a decir que eso eran simplemente grupos de amigas, de como reuniones para tomar el té, como para desfogar, ¿no? Como para quejarse y venga, y otra cosa. Y lo peor, o sea, ellas hablan de cómo, además de eso, de esa crítica, que les decían que era como terapia para ellas, después otras mujeres, además, lo convirtieron en terapia. Lo terapeutizaron, ¿no? Y bueno, Daly también tiene una crítica gorda a ¿cómo lo llamaba ella? Ay, no sé, no recuerdo. Os lo busco después. Ella decía que la terapia era como una secta, ¿no? Que la mentalidad terapéutica, si no hace falta ni que estéis yendo a terapia, si conoces los términos ya lo vas extendiendo, ¿no? El modo de ver el mundo desde la psicologización esa de la cultura de la terapia, ¿no? Bueno, ¿qué no es? ¿Qué no son los grupos de autoconciencia? No son grupos de amigas, no son grupos de hacer bonding, de hacer vínculos y de hacer alianzas personales, que saldrán de ellos, porque del feminismo van a salir mucho. Pero explícitamente, justamente, no son eso. Y eso es lo que denunciaron un montón de mujeres que lo estaban haciendo. Justamente eso es lo que no son. Entonces, los grupos de autoconciencia van siempre enfocados a la acción de la elevación de la conciencia, de expandir la conciencia, no solo la tuya, sino la de todas las mujeres. Van a eso, no van a el cuidado de las unas entre las otras. Se da, claro, porque cuando hay una toma de conciencia colectiva de la problemática que estamos viviendo, también aparece la búsqueda de soluciones. Pero no es ese el objetivo de los grupos de autoconciencia. No es esa la herramienta feminista radical. Eso es algo, la generación de relaciones, de escucha, de atención, que decía Sarah Hoagland, que se va a dar. Que se va a dar, pero no es el objetivo. No es el objetivo, porque para que eso se siga dando, que casi me caigo, perdón, para que ese bonding, para que esos vínculos, para que esa atención, esa relación que escuche a la mujer en su problemática real y no en la categorización de loca, de exagerada, de lo que sea que nos haya puesto el patriarcado, ese recelo que nos han metido entre nosotras, y no solo entre nosotras, sino de todo el mundo hacia nosotras, ¿no? De los hombres hacia nosotras y de nosotras entre nosotras, ¿no? Nos han metido ese recelo. Entonces, para que eso, el poder llegar a una escucha que atraviesa eso en nuestra relación, hay que conseguir que la autoconciencia, que la conciencia, perdón, que el aumento de la conciencia siga pasando. Y solo puede seguir pasando si es un objetivo en sí el aumento de la conciencia, si seguimos promoviendo los grupos de autoconciencia, si seguimos promoviendo la conciencia, la toma de conciencia feminista. Entonces, el grupo de autoconciencia va enfocado a eso. No va enfocado a otra cosa. No va enfocado a las relaciones, porque entonces se vuelve lo que denunciaban estas mujeres en los 70 y en los 80. Se vuelve un grupo de afinidades y de relaciones de eso, de compartir ya un pensamiento en lugar de elaborar una conciencia, un pensamiento. Y eso solamente es algo que sirve para acomodarse. Eso es algo que, bueno, que en nuestro día a día ese confort, claro que nos hará falta. Y nos tendremos que rodear de mujeres que ya compartan con nosotras bastante y que además estén ahí para darnos un apoyo, efectivamente. Y lo vamos a buscar todas en nuestras vidas, de una manera u otra, evidentemente. Pero no es la función de los grupos de autoconciencia, no lo es. Y mucho menos, digamos que mucho menos es algo parecido a la terapia, ¿no? No es aunque se dé una escucha, evidentemente, porque además a todas nos interesa la visión de las demás de su opresión, porque nos es reveladora la visión de cada vivencia de las mujeres. No es, bueno, si vierais lo que vivimos en el grupo de reflexión lésbica, es increíble. Todas estamos con la escucha y todas estamos ahí acompañándonos mientras lo sacamos, pero más increíble aún son las conclusiones a las que llegamos, y que no solamente van a servirnos a nosotras personalmente el hablar de nuestra vivencia, sino que la teoría de lo que compartimos en esas vivencias, de las reflexiones a las que llegamos, nos van a ayudar a todas, porque así es como se hizo la teoría feminista de los 70. Así es como decía Kate Millett, que escribió Política Sexual, que no eran ideas solo suyas, que eran ideas que estaban en el movimiento porque estaban haciendo esta toma de conciencia. Entonces, tenemos mucho que trabajar, y si nos quedamos en eso, en ese buscar el confort, la afinidad, que evidentemente, o sea, una de las cosas que creo yo personalmente, pues imaginaos que soy una mujer dependiente, que tenemos que tomar conciencia de esa interdependencia que decía Audre Lorde, ¿no? Ese que tenemos que estar inevitablemente las unas para las otras. Porque la sociedad es lo que consiste en que tengamos ahora una sociedad de explotación de las mujeres en vez de una sociedad de crecimiento, ¿no? Y yo no estoy hablando de meter a los hombres. Yo no intentaría iniciar una sociedad de apoyo real y de crecimiento colectivo con los hombres, porque en este condicionamiento que tenemos ahora ellos no tienen la capacidad que tenemos nosotras de tomar esta conciencia de lo que implica la opresión para las mujeres. ¿Qué es lo que estamos hablando? La empiria que os decía al principio. Entonces, nosotras sí. Por favor, vamos a tomarla. Y desde ahí vamos a poder construir un montón de cosas. Entonces, es eso. Los grupos de autoconciencia no son esos grupos de amigas. No son una herramienta terapéutica de escucha. No son simplemente ponernos a repetir una y otra vez ideas feministas que ya sabemos, sino que es traer eso tan valioso que tenemos cada una, que es la experiencia propia de tantos ángulos de lo que es la vivencia de la mujer, de cada mujer, de las mujeres, ¿no? Y utilizar eso para hacer nuestra visión del mundo, con la que contrarrestar la mierda que nos han metido. Y además de una manera compartida, o sea, generando un lenguaje, generando una cultura en la que sea habitable, que no sea misógina, antimujeres, sino que sea desde las mujeres para vivirnos las mujeres. Y bueno, y espero que, es que ya no sé tampoco a dónde más llevaros, seguro que me dejo muchas cosas por decir, pero espero que con esto, con este podcast extraño aquí tirándome el monólogo, os haya podido aclarar un poco qué es la autoconciencia, por qué nos hace falta, o por lo menos en mi opinión, animaros a formar grupos de autoconciencia, que es tan fácil como uniros, plantear un tema, reflexionarlo, sacar conclusiones, apuntarlas y decidir cómo hacer que lo que hemos, que las conclusiones a las que hemos llegado, el conocimiento que hemos generado, no se quede con nosotras. Y cómo cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, pues tomamos conciencia de lo opresivo que es el maquillaje, de lo opresivo que es el requerimiento de la belleza, etcétera. Y bueno, en el grupo de reflexión lésbica, cuando empezamos a hablar de la feminidad, algunas empezaron a tener pues reflexiones fuertes a nivel vivencial, y empezaron algunas a cortarse el pelo, a empezar a utilizar la vestimenta de otro modo, a no saber realmente cómo. Y está bien que nos cause una revuelta en nuestra vida, en nosotras mismas, porque así podemos probar otros modos de estar, de ser en el mundo, entre nosotras y con nosotras, ¿no? Y no sé, yo os animo a que os juntéis para hacer eso siempre encaminado. Ya sabéis que yo personalmente, todo lo que es además publicación de ideas de las mujeres de un modo separatista, todo eso, yo estoy muy, lo voy a decir en inglés, invested, no sé, estoy muy comprometida con ello, me parece que es súper necesario, y no desde un modo personalista, escalada de la validación. ¿Cómo? La escalada de la validación masiva, el tener que atribuirnos, el tener que buscarnos un espacio en los espacios de los hombres al final, porque si lo pensáis bien, bueno, eso ya lo dejo para otro día. Los espacios en los que nos movemos están totalmente controlados por los hombres y nos han censurado muchas veces en las redes sociales porque son de ellos. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos mover con independencia, cómo realmente podemos hablar desde la mayor radicalidad sin miedo a que nos reprochen por hacerlo, cómo poder darnos voz a la reflexión. Y yo creo que pasa necesariamente, y que pasa que tengamos un movimiento radical, que tengamos un movimiento radical pasa porque empecemos a hacer grupos de autoconciencia. Así que nada, chicas, os animo, y si tenéis cualquier duda o algo, me las pasáis y me marco otro podcast así, monólogo, simplemente respondiendo preguntas en un ratito de descanso que tenga. Nada, gracias por escucharme, la perorata, y un abrazo. Bueno, espero que os haya gustado este podcast tan poco al uso, con tropiezos y coches y pajaritos y tal. Creo que no se va a repetir mucho, aunque tenía intención de quizás haceros algún podcast introductorio al feminismo lésbico, que quizás sí fuese un poco más así, pero no lo sé porque no tengo tiempo, como ya os digo. Pero como sí os he dicho ya, la semana que viene empezaré a intentar grabar, o quizás un poco más tarde, con una mora sobre cannabis vamos a grabar. Y bueno, vendrán más episodios, que ya hace mucho tiempo que tengo hablado con otras amoras, que para tratar muchos temas distintos. Y bueno, si queréis mandarnos alguna pregunta, sugerencia, cualquier cosa, Anchor tiene un sistema para que enviéis audios, pero también nos los podéis enviar, bueno, me lo podéis enviar a mí escrito a mis redes, a @enemytricker, o buscarme por Ananda Castaño en cualquier red social. Y nada, ahí me tenéis. Me podéis preguntar lo que sea, mandar lo que sea, comentar lo que queráis, y vamos viendo qué temas podemos tratar. Entonces, bueno,
muchas gracias por estar aquí. Espero que no se os haya hecho muy cuesta arriba y nos seguimos escuchando.